Servicio de podcast lunes, 27 de mayo de 2024. 1. Subejerce la TFE inversión en obra. Alertan analistas que es la gestión en la que menos se ha invertido. A pesar de la falta de infraestructura en el país para reforzar el sistema eléctrico y hacer frente a contingencias como los apagones, en este sexenio la TFE ha subejercido los recursos que se le han destinado en el presupuesto de egresos para esa finalidad. Entre 2019 y 2023, la empresa que dirige Manuel Bartlett tuvo una asignación de presupuesto para inversión por parte de la SHCP por 202.307 millones de pesos, de los cuales solo ejerció 167.114 millones de pesos. Reforma. 2. El regalazo del presidente AMLO a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, LIFC, terminará costando al erario unos 27 mil millones de pesos. Se trata de la llamada compensación vitalicia por justicia social, que el Ejecutivo Federal creó en agosto de 2022 en favor de más de 7 mil empleados que tenían, entre 19 años 6 meses y 25 años de antigüedad, cuando se decretó la liquidación de la paraestatal en 2009, es decir, no tenían los años de trabajo que el contrato colectivo del IFG requería para jubilarse. Reforma. 3. Retoma exportación el vuelo. Crece 11.4% en abril. INEGI. Aceleran 27.7% los envíos automotrices. Sube 15.4% importación. El comercio exterior de México retomó el vuelo en abril con un sólido crecimiento a doble dígito tanto de exportaciones como importaciones, por los envíos de la industria automotriz, esto tras la debilidad de marzo. El financiero. 4. Al menos 562 notarios públicos del país han legalizado la creación de 1.171 compañías que más tarde fueron detectadas por el SAT como empresas fantasma. Entre los notarios enlistados destacan exsecretarios de gobierno, exalcaldes, exdiputados locales y federales, representantes electorales de partidos políticos y dirigentes de colegios de profesionistas. Los fedatarios repiten patrones en los procesos de protocolización de las empresas factureras. Formalizan múltiples sociedades el mismo día, validan a las mismas personas como accionistas de distintas compañías y les asignan objetos sociales muy amplios, algunas con más de 100 actividades distintas y muchas de ellas sin relación entre sí. El Universal. 5. Suspendió ayer la CAME la contingencia ambiental. Debido a que las concentraciones de ozono disminuyeron y mejoraron las condiciones para su dispersión, el organismo suspendió las medidas de la fase 1 a las 17 horas de ayer domingo. Otra nota en La Razón. Viven chilangos el año más contaminado desde 2016. La Jornada. 6. Olas de calor elevan factura. Defunciones pasan de 3 a 48. Decesos se han multiplicado por 16 entre enero y mayo de este año comparado con el mismo periodo del año anterior, revela reporte de vigilancia epidemiológica. Se reporta también aumento de afectaciones a la salud. El año anterior, en el mismo lapso, hubo 358. En el actual, 956. Profesores empiezan a detectar ausentismo de educandos. La Razón. 7. Las Águilas vuelan sobre la máquina y se proclaman bicampeones de la Liga MX, con un marcador global de 2-1. Cruz Azul tuvo para matar a las Águilas, al tener al menos 4 ocasiones claras de gol, pero no supo concretar y fue superado. Luis Ángel Malagón se convirtió en la figura de los americanistas al realizar grandes atajadas. Con este nuevo campeonato, los azulcremas ahora superan por 3 títulos a las Chivas del Guadalajara que se estancan en 12. Amplía cobertura, nota de 8 columnas en Ovaciones y La Prensa. Publímetro. 8. Riesgo 1, el Consejo Nacional de Laicos, que trabaja en colaboración con la CEN, elaboró un análisis de los escenarios de las próximas elecciones el 2 de junio. Y de manera puntual advierte que si gana la oposición, el presidente AMLO y su partido Morena no reconocerán la derrota, en lo que ya se adelanta que sean las elecciones más competidas y controvertidas de la historia. 1 más 1. 9. A una semana de las elecciones, en el estado de Guerrero hay temor entre la ciudadanía, aseguró el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús González. Durante la firma del compromiso por la paz de Guerrero, encuentro con los candidatos a elección popular, el jerarca católico sostuvo que algunos candidatos han pedido que la iglesia levante la voz, que los dejen participar libremente, porque sí existe miedo. La jornada. 10. Riesgo 2. El riesgo ya no es el fraude, sino el dinero sucio, dice Cuauhtémoc Cárdenas. A 34 años de la caída del sistema en la elección presidencial de 1988, el ingeniero considera que el fantasma del fraude electoral está exorcizado y advierte que un escenario como el que se vivió aquel año difícilmente se presentará el próximo 2 de junio. Durante una entrevista, Cárdenas sostiene que la principal diferencia entre la elección de 1988 y la de 2024 es que ahora hay un árbitro electoral que no está bajo el control de la SEGOB. Sin embargo, admite riesgos como la intervención de funcionarios en el proceso electoral y el dinero sucio en las campañas, principalmente a nivel municipal. Milenio Diario. 11. Riesgo 3, el diario estadounidense The New York Times.es, NIT, alertó que los cárteles mexicanos están detrás de la violencia que se ha visto a lo largo del proceso electoral en México. Con el trabajo, candidatos mexicanos enfrentan una amenaza letal, publicado en la primera plana del periódico, el Times sostuvo que estos grupos han implementado nuevos actos de violencia para influir en la contienda. En su afán de dominio, esos grupos delictivos han recurrido a la cooptación y la intimidación de las autoridades para ejercer control sobre las comunidades, en un intento de asegurarse protección, obtener información valiosa e incrementar sus operaciones, resaltó el diario. El Financiero. 12. Riesgo 4, violencia, foco rojo para el 2 de junio. Observadores internacionales. En entrevista, Transparencia Electoral pide poner atención a la equidad, pues se habla de una cancha inclinada. Pone como ejemplo la situación en Chiapas, por el enfrentamiento entre dos cárteles. El Financiero. 13. La hipopina, para el que se gane quien gane el 2 de junio, con independencia del partido, su prioridad deberá ser la el crecimiento sólido y sostenible del país, con base en la inversión productiva, nacional y extranjera. Para lograrlo es necesaria la revitalización de diversos sectores internos. Varios con potencial significativo por sí mismos o como complementos necesarios para las inversiones. Entre ellos, energía, infraestructura, el sector agropecuario y salud, aseguró Francisco Cervantes, presidente de la máxima cúpula privada. Excelsior. 14. Visión del WSJ. El partido del presidente de México, AMLO, está tratando de desmoralizar a los partidarios de la candidata opositora y convencerlos de que se queden en casa, apuntó Mary Anastasia O'Grady en un artículo publicado en el diario estadounidense The Wall Street Journal. Reforma. 15. La noche del domingo habrá resultados. INE. Adelanta un escenario en donde podrán salir a dar a conocer ese día de la elección a quien se elige. Guadalupe Tadei reconoce que hay focos rojos en instalación de casillas y desarrollo de la jornada en Chiapas, Michoacán, la Sierra de Chihuahua y zonas aisladas de Sinaloa, pero confía en que el despliegue de 260 mil efectivos de la GN, Marina y Sedena coadyuven a que todo se desenvuelva en calma. El Sol de México. 16. A una semana de la elección, la seguridad no es el único riesgo para esta, sino el reto que ha habido a las reglas electorales, destacó la consejera del INE Claudia Zavala, en entrevista. Tengo focalizadas varias cosas que son prioridad para la sociedad, en este caso la seguridad, un gran número de fuerzas políticas a disgusto con las leyes. Hay un reto a esas leyes, y creo en términos democráticos eso no favorece. El Financiero. 17. El INE, por primera vez en la historia, el INE blindará el búnker donde trabajarán los analistas y especialistas del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, COTECORA, para evitar que cualquier información se filtre antes de que se puedan dar los resultados de los conteos rápidos de las elecciones del 2 de junio de la Presidencia de la República, Congreso Federal y 9 gubernaturas. El Heraldo de México. 18. eventuales del INE vive 968 ataques. Desde acoso sexual hasta agresiones con orina, fue lo que sufrieron trabajadores del INE, que recorrieron las colonias y visitaron los domicilios, para capacitar y dar información a los funcionarios de casilla. Aunque la autoridad reservó los detalles de esos actos de violencia, se informa que se presentaron al menos 30 denuncias ante las fiscalías federal y estatales. 21 de ellas en la CDMX. 24 horas. 19. Más de 2 millones de jóvenes de 18 y 19 años irán por primera vez a las urnas, de mantenerse la tendencia de participación observada en las últimas cuatro elecciones presidenciales. De acuerdo con la lista nominal, los ciudadanos de 18 años en condiciones de votar ascienden a 1.482.036, mientras que los de 19 años son 2.081.190, con lo que el universo de potenciales primo votantes suma 3.563.226. Excelsior. 20. Sheinbaum. Tuxtla Gutiérrez, Sheinbaum. Ganará la democracia el fraude y la corrupción del PRIAN. Afirmó que el próximo domingo triunfará la democracia frente al fraude y la corrupción, y este miércoles, cuando sea su cierre del Zócalo a la victoria. Votemos masivamente por la 4T. En su periplo por las entidades en las que se elegirán gobernadores, ayer concluyó actividades en Chiapas y Yucatán. La jornada. 21. Más de 50 heridos en eventos de Morena debido a los fuertes vientos registrados ayer en el Estado de México, en cierres de eventos políticos en Xonacatlán e Ixtlahuaca. La caída de las lonas provocaron al menos 59 heridos, según reportes de Protección Civil de la entidad, que informó la atención a los involucrados en ambos incidentes. El día 22. Estrategia de Nearshoring debe ser integral. Altagracia Gómez Sierra, encargada de delinear la estrategia en relocalización dentro del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, afirmó que los proyectos de desarrollo en la materia se deben encauzar para lograr la meta de lo que ellos llaman prosperidad compartida. Gómez Sierra, coordinadora de Desarrollo Económico Regional, presidió más de 40 foros y centenares de reuniones con inversionistas y cúpulas empresariales para recolectar sus propuestas. Entrevista. El Heraldo de México. 23. La gente le apuesta a que siga la transformación. Tatiana Cloutier. La coordinadora de voceros de Sheinbaum sostiene que la calle ya ha hablado y los ciudadanos dicen vamos con todo. Avisora que el 3 de junio habrá personas contentas, otras enojadas y otras tristes. Entrevista. Semanario Eje Central. 24. Zócalo ocupado, al reiterar que el paro indefinido de integrantes del ANTE continuará en el Zócalo, la sección 9 democrática informó que se han dado algunos avances en sus demandas, aunque llamó a las autoridades a establecer mesas tripartitas con las secciones 10 y 11, también de la Ciudad de México, para atender sus reclamos. La jornada. 25. Xochitl. En Sinacantán, Xochitl Gálvez ofrece que municipios pobres serán prioridad. La candidata opositora acusó que, a pesar del discurso oficial, la pobreza extrema aumentó a lo largo de este sexenio. En su cierre de campaña en Chiapas, sostuvo que aun cuando su contrincante Claudia Sheinbaum intente esconder la verdad, con este gobierno creció la pobreza extrema. El Financiero. 26. MC, Campeche, en el último domingo de campaña, el aspirante Jorge Álvarez Maínez, quien dedicó por segundo día consecutivo un minuto de silencio por las 9 personas que murieron en un mitin en NL, acusó a sus adversarios políticos de ser incapaces de dar tregua política incluso en estos momentos. Excelsior. 27. Estados, acompañado de Claudia Sheinbaum, el candidato a la gubernatura de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena, sostuvo que este 2 de junio se va a acabar el bipartidísimo prianista y que 100 años después del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, volverán a tener un gobernador del pueblo. Vea encuesta en PP de El Universal en Yucatán. Renán Barrera, PAN-PRI, y otro partido, 53.9%. Joaquín Díaz, Morena PT Verde, 41.5% y Vida Gómez, MC, 4.4%. El Heraldo de México. 28. Encuesta Reforma en Jalisco. Pablo Lenus, MC, 50%. Claudia Delgadillo, Morena y Aliados, 40% y Laura Haro, PAN-PRI PRD, 10%. En la presidencial, solo Jalisco, Sheinbaum 56 dólares, M minus 25% y Xochitl 19%. Reforma. 29. Felipe Chávez González, coordinador de campaña de Albino Gómez Vázquez, candidato de Morena a la alcaldía de Cochoapa el Grande, Guerrero, fue asesinado en la cabecera de esa localidad de la montaña. Los sicarios habrían secuestrado a Gómez Vázquez, pues al cierre de esta edición se encontraba desaparecido, aunque también circuló la versión que después del atentado se habría ocultado para ponerse a salvo. La jornada. 30. El voto urbano, volátil y decisivo. Tienen mayor nivel de escolaridad, están más informados y suelen tener una vocación opositora. Pertenecen en su mayoría a las clases medias, son menos propensos al clientelismo por el otorgamiento de programas sociales y presentan una mayor predisposición a salir a votar. Son los electores del entorno urbano. Con 50-48% de los mexicanos habilitados para votar concentrados en solo 100 grandes ciudades, el 4% del total de municipios del país, el voto urbano resultará decisivo en las elecciones federales. Reportaje. Semanario Eje Central. 31. De poco sirvió al presidente AMLO contar con una aplanadora legislativa en la primera mitad de su mandato en la Cámara de Diputados, pues la tasa de aprobación de sus iniciativas fue menor que la de sus tres últimos antecesores. Las iniciativas de AMLO enfrentaron resistencias de la oposición en el Congreso y algunas de las más emblemáticas fueron invalidadas por la Corte. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado detalla que la tasa de aprobación de las iniciativas de AMLO fue del 63.36%, frente a un 79.84% del priista Enrique Peña Nieto, 79.55% del panista Felipe Calderón, y 74.70% del también panista Vicente Fox. La crónica de hoy. 32. Vulcan plantea una solución negociada y amistosa, pero no a cualquier precio. La empresa de EU rechaza la campaña del gobierno mexicano de lo que considera amenazas y falsas acusaciones. Reitera que no ha tenido una oferta generosa, ni formal, pues el avalúo que recibió no tiene firmas, y precisa que no ha destruido cenotes ni vestigios arqueológicos. Milenio Diario. 33. Desplegado a toda plana de Vulcan Materials Co. Isaac Tun, seguimos abiertos a una solución negociada de buena fe, fructífera y amistosa, no renunciaremos a nuestras inversiones y trabajo, menos aún, por un valor nominal alejado de la realidad e impuesto unilateralmente por el gobierno de México. Amplía cobertura. Milenio Diario. 34. El Departamento de Estado y la Comisión de Límites y Aguas de EU exigen el líquido que establece el tratado bilateral. Gobierno de EU presiona a México por agua de Río Bravo. Funcionario texano advierte que la Comisión Nacional del Agua de México buscará argumentar sequía para caer en incumplimiento de su aportación. Milenio Diario. 35. La FGR informó que el Tribunal Colegiado de Apelación del 24º Circuito confirmó una sentencia de 45 años y 10 meses de prisión, así como 13.049 días de multa equivalentes a 751.218 pesos contra Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez, fundador de la familia michoacana y posteriormente de los Caballeros Templarios por delincuencia organizada. La Jornada. 36. Cientos de tortillerías mexicanas se ven amenazadas por grupos armados, involucrados cada vez más en diferentes industrias del país, según un artículo publicado por The Washington Post. El texto, titulado como Los cárteles de México se infiltraron en el negocio de las tortillas, retoma cifras del Consejo Nacional de la Tortilla y señala que al menos 15% de las tortillerías del país son extorsionadas regularmente. Reforma. 37. Encuesta El Financiero en la CDMX, Brugada 51%, Taboada 42%, Chertoripsky 7%. Ya decidí mi voto 74%. Tengo mi decisión pero podría cambiarla 10%. Lo sigo pensando 12%. El Financiero. 38. Clara Brugada reprueba el uso electoral de la crisis del agua por parte del PAN, y reiteró que el recurso natural no debe ser un botín político. Ellos quieren privatizar el agua, acusa. La morenista se siente emocionada ante la ampliación de las rutas de cablebús, que es un proyecto que contará con financiamiento federal. Ya falta menos de una semana para conocer quién gobernará la CDMX por los siguientes 6 años, y Brugada se siente confiada. Publímetro. 39. Replantear la Ciudad de México. No es una batalla de política pública, es de principios, de concepciones de la vida, de quienes queremos reconsiderar el orden social y de quienes ofrecen una utopía como segundo piso de la transformación que no tiene logros que presumir. Artículo de Santiago Taboada. Milenio Diario. 40. La candidata por la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se enfrenta una vez más a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Rojo expone las inconsistencias del caso, como evidencias alteradas, así como una candidatura en la que fue revictimizada por las autoridades, perseguida por las instituciones y atacada por la administración de una alcaldía que, según ella, ha sido eternamente controlada por la familia de su rival, Catalina Monreal. La crónica de hoy. 41. Las contingencias ambientales que aquejan a la CDMX son provocadas principalmente por la quema de combustibles, entre los cuales se incluye el usado para los aviones, lo que lleva a algunos especialistas a cuestionar si también se deberían reducir las operaciones aéreas. A pesar de que la ICM tiene en promedio una cantidad de 890 vuelos al día, que producen al menos 2.762 toneladas diarias de dióxido de carbono, CO2, el Dr. Carlos Ríos, de la Facultad de Química de la UNAM. Publímetro. 42. Maler, Bosch y Continental analizan istmo. El corredor del istmo de Tehuantepec hace guiños a empresas alemanas que quieren aprovechar las ventajas logísticas de este proyecto e invertir en la región, dice el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga. Se trata de compañías de los sectores automotriz, aeronáutico y farmacéutico, que tienen deseos de ampliar sus inversiones en el país. El Sol de México. 43. La producción de petróleo alarga a 7 meses su racha descendente. El procesamiento de crudo en el sistema de refinación nuevamente se ubicó por abajo del millón de barriles diarios. La producción de petrolíferos y exportación de petróleo tampoco repuntaron en el cuarto mes. Pemex tocó en abril su nivel más bajo en 19 meses. El Economista. 44. Entre enero y abril de 2024, México compró al extranjero 16.500.000 toneladas de granos y oleaginosas, una cifra sin precedente para un periodo similar desde que existen registros, y 20% mayor respecto a las 13.700.000 toneladas reportadas en el mismo lapso del año pasado, revelan datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, recopiladas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, CMA. La Jornada. 45. La organización Oceana, dedicada a la protección de los océanos, alertó que las acciones del gobierno federal para combatir la pesca ilegal atienden menos del 1% del problema. Dicha denuncia ocurre después de que la CONAPESCA, según citó la agrupación, reconoció que la pesca ilegal representa 40% de la captura de producto pesquero. Diario de México. 46. Nadie tiene licencia para perpetrar genocidio. Karim Khan, fiscal de La Haya. Nuestro trabajo en La Haya no es hacer amigos, dice sobre las críticas que ha recibido tras solicitar órdenes de captura contra Netanyahu y Hamas. Nadie tiene licencia para cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad, sostuvo el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien recientemente pidió emitir órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y contra dirigentes de Hamas. Entrevista. La Jornada. 47. Los ataques aéreos israelíes mataron este domingo a al menos a 50 palestinos e hirieron a decenas en un área de la ciudad de Rafah, designada por Israel como zona segura para los refugiados. El ataque tuvo lugar en el barrio de Tel al-Sultán, en el oeste de Rafah, donde miles de personas se refugiaban después de que muchos huyeran de las zonas orientales de la ciudad, donde las fuerzas israelíes comenzaron una ofensiva terrestre hace más de 2 semanas. La crónica de hoy. 48. Fernanda Melchor, Veracruz, 1982, ganó el Premio Internacional Ryszard Kapuscinski, la mayor distinción en el género reportaje literario en Polonia, que otorga el diario Gazeta Wyborcza y el Consejo de Varsovia. Milenio Diario. 49. Checo cae en el campeonato de F1 tras terrible choque en Mónaco. Un incidente con Kevin Magnussen provocó que el mexicano abandonara la carrera en el circuito de Monte Carlo. Charles Leclerc se consagró en su casa a bordo de su Ferrari. El Gran Premio de Mónaco resultó una auténtica pesadilla para el piloto mexicano Sergio Pérez, quien quedó fuera de la carrera en la primera vuelta, tras sufrir un golpe de Kevin Magnussen en el alerón trasero de su monoplaza. Publímetro. 50. El mexicano Patricio Ward se quedó a 0,3417 segundos de la mayor gloria que el automovilismo norteamericano puede dar. La Indy 500. El mexicano finalizó en segundo lugar en las 500 millas de Indianápolis, luego de que Joseph Newgarden consiguiera un rebase atrevido a metros del final de la legendaria prueba para arrebatarle el triunfo. La crónica de hoy. Gracias por utilizar este servicio.